Viernes 23 de noviembre del 2007. Estamos con el abogado Martín de Acevedo, exgerente municipal de la Municipalidad de Santiago de Surco. ¿Qué fecha ingresaste, Martín, a la Municipalidad y hasta qué fecha estuviste?
Oficialmente desde el 1 de enero y estuve hasta el 28 de mayo del 2007. Desde el 1 de enero del 2007 hasta el 28 de mayo del 2007. Pero extraoficialmente, y como quiera que era un alcalde nuevo, él terminó aceptándome como su primer gerente municipal exactamente el 23 de noviembre del 2006, cuando conjuntamente con él comenzamos a armar el equipo de la transferencia, es decir, los primeros gerentes, subgerentes, jefes de oficina y jefes de unidad, que en total, y en el caso de Surco, son 56 personas a las que hay que escoger.
Ahora, ¿fue una renuncia voluntaria, porque muchos especulan, o fue que te renunciaron, como algunos dicen? ¿O una mezcla o algo intermedio?
En estos cargos lo que manda y lo que perdura es la confianza. Y para ser honestos, ya en el balance y con la tranquilidad de estar lejos del cargo, yo llegué a esa conclusión, ¿no? Yo nunca llegué a tener la confianza total, 100% del alcalde. Y me explico también por qué razón, porque yo lo conocí a él 2 días después de que ganó las elecciones el 19 de noviembre del año pasado, lo conocí el 21 de noviembre del año pasado, y él paralelamente trajo algunas personas a las que conocía de mucho tiempo atrás y que influencian bastante, muchísimo sobre él en el día a día. Y comprendí eso, porque eso, comprender es asumir una posición realista, ¿no? Yo no soy su amigo de años, pero sí su amigo de años es Juan Domingo Núñez, que es el que manda y maneja en medio ambiente, y Pedro Montoya, que es el secretario general y el que me reemplazó en la gerencia municipal.
Claro, y el que hasta ahora figura como gerente municipal encargado. O sea, todavía no han, como secretario, o ya hay otro secretario general.
No, él sigue como secretario y a la vez como gerente municipal encargado. Es su amigo de años, tiene los dos cargos más poderosos o más influyentes sobre el alcalde, y él se preciaba de tenerlo como amigo y me lo dijo varias veces. Es más, me llegó a decir, cuando ya estábamos adentro, Juan Manuel del Mar, que antes de haber pensado en mí o de tomar la decisión de que yo sea su gerente municipal, él venía pensando en el camino que sí ganaba Pedro Montoya o Juan Domingo Núñez, a quienes además me dijo les ofreció la gerencia municipal, iban a ser sus gerentes municipales. O sea que es un asunto de confianza, y en el caso particular de Juan Manuel del Mar, él quiere trabajar con sus amigos, y Pedro Montoya, conjuntamente con Juan Domingo Núñez, el dueño del Rincón Gaucho, eso, amigo. Eso.
Ahora, haciendo un balance antes de las preguntas específicas, ¿fue fructífero tu paso? ¿Conociste de cerca lo que es manejar el día a día de una municipalidad, o es como te imaginabas, o fue superior a lo que tú realmente conocías en aspectos municipales?
Como experiencia personal y dentro de mi especialidad de ser un abogado especializado en asuntos municipales, en temas municipales, como decía desde un principio, en gestión municipal, como experiencia personal, repito, valiosísimo, porque una cosa es manejar el día a día de la municipalidad, que es lo que se hace a partir de estar en la gerencia municipal y una gerencia municipal de una municipalidad importante como Surco, como que te acabo de decir, tenía debajo mío a 56 personas con cargo de gerentes, subgerentes, jefes de oficina y jefes de unidad. Entonces, desde ese punto de vista, importantísimo también desde el punto de vista de haber hecho gestión en poco tiempo, pero muy buena gestión. Por ejemplo, algo que yo me voy a llevar por siempre conjuntamente con Juan Manuel es que nosotros, cuando llegamos a Surco, encontramos un presupuesto de 123 millones de soles presupuestado, pero sin que se haya presupuestado ni un solo centavo para hacer la pista del Cerro San Francisco con la Molina, la conexión con la Molina, ni un solo centavo. Y en ese acto y en esos meses, por imposición y coordinación con Lucho Castañeda, y por compromiso de campaña de tanto de Divoz como de Juan Manuel del Mar y Lucho Castañeda, se comenzó a trabajar ese tema, y en tiempo récord se hizo esa obra. Entonces, esta obra va a tener como para 10 años de fluidez de tráfico hasta que sea reemplazado por el túnel de San Francisco, pero se ha mejorado la subida del cerro a la Molina de ida y vuelta para entre Surco y la Molina. Y esa es una gran obra que yo voy a tener el gusto de decir en todo momento que eso se hizo cuando yo estaba de gerente municipal con Juan Manuel del Mar, sin haber encontrado ni un centavo heredado por Marchand del presupuesto que Dalgan nos dejó, porque acuérdense ustedes que legalmente el presupuesto se aprueba el año anterior y uno se lo hereda, ¿no? No había ni un centavo y al cabo de 3 meses presupuestamos los 4 millones que costó a cada municipalidad la obra, 4 millones de soles a La Molina y 4 millones de soles a Surco, lo sacamos. De los 4 millones se reajustó, se reestructuró el presupuesto, eso fue motivo de una primera modificación presupuestaria y se hizo la obra. Y Juan Manuel Mar, conjuntamente con Castañeda y con Divos, la inauguraron los primeros días de abril.
Ok, de acuerdo a tu experiencia como gerente municipal, ¿no te parece que, digamos, la estructura de la municipalidad, la burocracia municipal es excesiva en Surco? Porque tenemos 57 unidades administrativas. Si tenemos en cuenta que por cada unidad administrativa o subgerente, gerente, por lo menos se necesitan 3 o 4 funcionarios, ¿no es algo excesivo eso?
Sí, absolutamente, en el país. Muy grande, mucho, es un monstruo, es más grande que varios ministerios, a ver, de los 14 que existen en el Perú. ¿Por qué razón? Porque en efecto hace un total, esa estructura orgánica hace un total de 2.237 trabajadores, que es lo que nosotros encontramos, divididos en 1.200 obreros y en 1.000 empleados o 1.000 funcionarios. Eso está generado que se tenga esta cantidad de trabajadores en Surco, que se tenga esa cantidad de trabajadores en Surco, cuando la municipalidad perfectamente podría funcionar, como ha quedado demostrado cuando empezó Damián, con 1.700 trabajadores. Y nuestra idea era, o nuestra meta era llegar a esa cantidad de trabajadores.
¿Y bueno, por qué ese crecimiento? ¿Por qué total cantidad de crecimiento?
Ay, eso se explica, y yo también me explico desde el punto de vista político y de... No justificando la verdad, ¿no? Sino, como él ha estado 13 años en el cargo de la alcaldía, y ha tenido un gerente municipal que ha durado 8 últimos años, de que ese es el Lucho Robles. Yo me explico pues que ellos, imposible de parar ese asunto porque tienen clientelismo político, se van haciendo del cargo, se van generándose las propias necesidades, finalmente entran en la vorágine de estar en el día a día y no se dan cuenta que están haciendo crecer ese monstruo sin justificación a veces, ¿no?
Se podría...
Ellos son los que han saltado de 1.700 trabajadores a 2.237 que nos dejaron.
¿Cuál es la proporción entre el gasto corriente y los gastos de inversiones?
80% se va en gastos corrientes, entre remuneraciones y gastos de papelería, utilería, etcétera, inmobiliario, es el 80% del presupuesto de Surco.
Por ejemplo, el sueldo del gerente municipal, de los gerentes de línea, de los subgerentes.
El gerente municipal, cuando yo llegué, Robles estaba en 16.500 soles. Con la ley esta que salió en julio del año pasado y iba a entrar en vigencia el 1 de enero, mi sueldo era el de 15.000 soles. Y el del alcalde era de 14.300. Y 14.300 también había estado ganando Darjan. De ahí, en un primer momento, con la rebaja esta de las remuneraciones, Juan Manuel del Mar estuvo en 11.300. Y con la rebaja del 25 de marzo fue todavía bajado mucho más y Juan Manuel del Mar está ahorita en 9.100 y el gerente sigue ganando 15.000 soles, que es el tope de máximo de remuneraciones que se tiene. Este es el gerente municipal. Un gerente de línea está ganando 10.000 y pico de soles, un subgerente está en 6.000 y pico, es el escándalo.
¿Tú serías de la idea? Porque acá hay un problema que, ¿te acuerdas? Apareció además en la campaña electoral anterior, que eras candidato a la alcaldía de San Borja, una discusión que apareció en los distritos estos mesocráticos, Miraflores, San Borja, Surco, etcétera, era este gas ineficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá una información, de 123 millones de presupuesto, solamente el 2.5% se destina al presupuesto participativo, es decir, 3.232.000, o sea, es un escándalo prácticamente, ¿no?
Sí, efectivamente, y eso, ¿sabes cómo cambiaría, Nestalí? Yo era de la opinión, y se lo decía a Juan Manuel del Mar, y esta era nuestra segunda, una segunda meta que nos habíamos planteado, tercerizar algunos servicios. Lo que pasa es que la limpieza pública, el ornato y parques y jardines, Surco lo administra y lo financia directamente. Ah, la flota
no está tercerizado.
No está tercerizado, ni parques y jardines, ni limpieza pública, ni el ornato. Entonces ahí nomás tiene 1.200 obreros. Tiene toda una flota de camiones y de unidades,
gente con carga.
Es una carga social.
¿Cuántos sueldos gana?
No, y en Surco un obrero está en 1.200 soles.
¿Y tiene cuántos sueldos al año?
Tiene 14 sueldos al año.
sin contar las bonificaciones?
No, no, no tienen ningún tipo de bonificación.
Hay diferencias tan poderosas que tienen cerca de 18 sueldos, ¿no?
Gracias a Dios, ¿no? Sí, en Surco solamente se le paga por 28 de julio una remuneración y por Navidad otra remuneración a los trabajadores estables, y a los trabajadores contratados por servicios no personales le pagan 1000 soles.
Sí. Martín, y la diestra, y tenemos entendido que diestra en todo lo que es el recojo de basura, ¿tiene una concesión o es mixto? ¿O la municipalidad también recoge basura y diestra también recoge?
Hasta el 28 de mayo que yo estuve, diestra no había entrado. La basura se estaba trabajando con Prisma, que es una empresa nueva en el mercado. Diestra también había sido uno de los postores, pero no logró estar. Pero seguramente dentro de poco va a estar, porque acá en el mundo municipalista todos nos conocemos. Yo sé que esto va a salir y se va a decir, y ahí tienes una pepa. Juan Domingo Núñez, el que fue alcalde de Magdalena, y es el dueño de la tranquera, es muy amigo de Juan Manuel, perdón, es el dueño del Rincón Gaucho, es muy amigo de Juan Manuel del Mar, y seguramente dentro de poco Diestra, presentando una propuesta muy ventajosa, y a través de la amistad que tiene con Juan Domingo Núñez, la señora Diestra,
Alejandrina Diestra,
va a llegar seguramente.
¿Es amiga de Juan Manuel?
Muy amiga de Juan Domingo Núñez, que es una persona que influencia muchísimo en Juan Manuel del Mar.
¿Y por qué? ¿Por qué influencia tanto?
Por la amistad que tiene de 19 años, que siempre ha dicho Juan Domingo Núñez, ha dicho todo el tiempo, y me repetía todos los días que a Juan Manuel del Mar lo conoce 19 años, desde que era chibolo en el colegio. Así que eso pesa actualmente en Surco, ¿no?
Y tiene bastante influencia. Entrando al tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana, una encuesta reciente de CPI dice que para los vecinos de Surco, el 66% el problema principal es delincuencia. El 41% dice que es drogadicción. ¿La municipalidad de Surco, a su criterio, está abordando bien este tema o hay un déficit ahí?
En materia de seguridad ciudadana en Surco, sea a diferencia de San Borja, se tiene el sistema de videocámaras, se tiene la comunicación del sistema troncalizado, hay un centro de operaciones, un centro de emergencia operativa, se llama un CEO, que no tiene San Borja, o por lo menos yo no lo he conocido, pero en la campaña hemos hablado tanto de ello que yo espero que ya lo hayan implementado aquí en San Borja. Pero Surco sí tiene eso. Estuvo en un principio con nosotros, llegó el coronel Lazarte como gerente municipal, como gerente de seguridad ciudadana, y después nos hemos quedado con el que era su gerente operativo y que lo hemos heredado de Darián, que es el coronel también, Juan, ahí en la estructura lo vamos a ver, correcto el nombre, ¿ya? Que es una persona que conoce el tema, que está ya varios años ahí como gerente operativo y valga verdad, conoce también el tema, que se merecía dar el salto cualitativo. Y en Surco se ha tenido bastante logros en esos 5 meses en que estuve yo, en la medida en que se aplacó la delincuencia, porque aparte de ello teníamos un sistema de tener las distribuidas en cada uno de los 9 sectores que tiene Surco. Que tenía distribuidos una caseta de serenazgo y después también soldos de serenazgo y de defensa civil, a donde el vecino podía acudir inmediatamente y podía encontrar un amparo, ¿no?
Ese sistema,
por ejemplo, ustedes van a recordar, es fácil recordar un solo caso, el caso del empresario Chuy, que lo mataron, que primero llegó el serenazgo, después llegó la policía y cometió la torpeza de comenzar a balear a los delincuentes. Y lo mataron a él, ¿no? El empresario que lo secuestraron a Inhumada y lo trajeron hasta su vivienda cerca de la comisaría de Monterrico, primero llegó nuestro serenazgo, y es el que alerta.
Cuando menciona Martín que el 80% del presupuesto se va en gasto corriente, ¿qué tipo de gasto es? Acá, por ejemplo, en San Borja mucho se circula el derroche en plantas de estación, en parques y jardines. ¿Por dónde va el derroche en Surco, en esto del gasto corriente?
En Surco, yo diría que no es un derroche, lo que pasa es que la planilla es demasiada abultada y ahí se va gran parte de los ingresos, ese es el más grande item que hay en gastos corrientes. ¿Por qué razón? Porque tiene 1200 obreros y el promedio de un obrero en Surco está en los 1000 soles, hay algunos de 800, otros de 1200, ese es el promedio. Y aparte también tiene aparte también tiene la mil trabajadores, bien remunerado, porque a nivel remunerativo en Surco yo diría que es el mejor, uno de los mejores de todo Lima, y de todo el país, inclusive comparado con Lima, porque un gerente está en 10.600 y pico de soles, un subgerente está en 6.700, igual un jefe de oficina y un jefe de unidad tiene esas equivalencias, y la persona que menos gana en Surco, que puede ser una persona de servicio no personal, es contratado, nunca hay, no, mientras nosotros hemos estado, habíamos establecido un estándar que no bajaba de los 1.200 soles.
Ya, pero eso qué cosa quiere decir, que
generaba,
¿tú crees que ya es inevitable que es que permanezca ese ratio de 80%? Porque problemas como hay en el caso Surco, hay en el caso, por ejemplo, de La Victoria, cerca de 1.500 trabajadores, y es uno de los problemas de La Victoria, el caso de San Martín y otros lugares. Además, tú has sido regidor metropolitano. ¿Qué cosa recomendarías? ¿No crees que sería posible que, por ejemplo, el Congreso le dé facultades a los municipios para que puedan, vía incentivos, reducir personal, de tal manera que se orienten más gastos a inversiones, mejorar la seguridad ciudadana, por ejemplo?
Sí.
Como se hizo en la época de Andrade, ¿no? En la primera gobierno de Andrade se hizo eso, ¿no?
Sí, tiene razón, Letarín. Y lo primero que recomendaría es, que recomendaría a Juan Manuel del Mar, es lo que ya le dije cuando estaba ahí en el cargo, que Surco perfectamente podría funcionar con 1.700 trabajadores.
Y ahora tiene
2.200, bueno, nos encontramos 2.237, pero lo hemos dejado 1.900. Habíamos reducido como 400 y pico, 430 más o menos, hemos reducido, por la carga social que eso implica, porque no solamente son las remuneraciones, vienen además los descuentos, el pago de seguro,
claro,
lo que van acumulando por compensación por tiempo de servicio,
o sea, toda la carga social, ¿no? Lo que podría reducir esos unos 700 más, por lo menos.
Sí, eso sería una primera reducción que permitiría funcionar a la municipalidad en condiciones normales, ¿no? Si el Surco, si bien es cierto, tiene un buen cuidado de parques y jardines, un buen recojo de basura y un buen ornato, pero eso es porque tiene 1.200 obreros.
Claro. Ahora, el otro problema también es que si tú tercerizas, aparece también el tema de la corrupción, ¿no? Concesiones muy costosas, en el caso de San Borja, sabemos pues que la concesión ha sido desde el año 1998 hasta ahora cerca de 10 años, y la gente paga mucho por esa concesión de limpieza pública, ¿no?
¿Cómo bajar los árbitros en Surco, por ejemplo? En Surco los arbitrios se lograban ya a disminuir en la medida en que cuando nosotros estábamos teníamos que poner en vigencia la sentencia del Tribunal Constitucional. Y justamente Surco había sido la municipalidad que había errado en ese tema, con el señor Rey de Castro, estando de gerente de rentas entonces, fue el que cometió los errores y permitió que hubiese esta sentencia del Tribunal Constitucional contra Surco. Ya se logró bajar esos arbitrios creando lo que nosotros denominamos en su momento el arbitrio social, es decir, haciendo que haya una especie de compensación entre la clase alta y la clase baja, porque el grupo además tiene los tres niveles socioeconómicos bien marcados, alta, baja y media, de modo tal que eso ha dado un término que los economistas llaman flat, y que ha permitido que se sinceren los arbitrios en parte en Surco, y han bajado más o menos un 20% mientras nosotros estuvimos de gerente municipal, y probablemente ajustando algunos costos, disminuyendo personal que forma parte de la estructura de costos, se podría rebajar aún más en Surco. Y en San Borja, idénticamente. Pero San Borja, ahora no olvidemos que comparativamente, ya que estamos hablando de San Borja y Surco, partamos de la premisa de que San Borja tiene 9.8 kilómetros cuadrados, Surco tiene 41.7 kilómetros cuadrados, es cuatro veces más grande que San Borja.
¿El presupuesto de Surco anual cuánto es? El presupuesto de Surco, nosotros lo encontramos en 123, pero está inflado, y lo ajustando con las modificaciones presupuestarias, y presupuestando la obra del Cerro San Francisco, que se hizo conjuntamente con La Molina, el presupuesto yo lo dejé en 113 millones, reajustado.
Ahora, tú, de soles, ¿tú crees, Martín, que la actual estructura orgánica de la municipalidad en Surco, al tener tantas gerencias y tener hasta cuatro subgerencias, ¿por qué existe esta frondosa cantidad de sugerencias? O sea, ¿por qué no hay jefaturas? O allá las jefaturas se llaman sugerencias.
Sí hay jefaturas. Hay jefaturas de jefes de oficina y jefes de unidad. No, perdón, jefes de oficina y jefes de unidad. de...
Lo que pasa es que ahora a las sugerencias eran los jefes de asesoría.
Jefes de oficina, jefes de unidad, así que eran. En los órganos de asesoría. Y la denominación es equivalente, porque la remuneración del gerente es igual que la de un jefe de oficina. Y la remuneración de un subgerente es igual que la remuneración de un jefe de unidad. En efecto, esa estructura ya fue reformulada y tengo entendido que a partir del 1 de enero va a entrar en vigencia una estructura más pequeña, que se ha reducido en un 20%, que nosotros la dejamos proyectada también con la gerente de planeamiento, la gerente de planeamiento que nos ayudó muchísimo en este tema, y se va a reducir en un 20% y eso va a reducir también los costos. Pero mucho más se va a reducir cuando se tome la decisión política por parte de Juan Manuel y del propio Consejo de tercerizar los servicios de limpieza pública, parques y jardines y ornato. Pero es un convenio como se ha hecho en San Borja.
Ahora,
sino buscando el mejor postor en términos de la mejor propuesta económica, los mejores términos de referencia y estructura técnica, así como el mejor la mejor estructura de costos, porque en el mercado afortunadamente ya no es como hace 10 años, donde San Borja se embarcó entre los 2-3 postores que escogió, y esta señora que ahora es multimillonaria, la señora Diestra, a ella, porque como muy bien dice Netali, se paga coimas y se paga comisiones, pero ahora ya no estamos en esa época porque hay la posibilidad de
más competitivo, ¿no?
Así es, de una oferta de más o menos unas 13 o 14 empresas bien concesionadas en el mercado, ¿no? Tenemos por ejemplo la Reclima, que es una de ellas que han surgido, otras que trabaja muy bien, y hay otras también como como Prisma.
¿Tú aportarías entonces a que se tercialice y que no sea una administración directa a los servicios municipales?
Así es, en el caso del SUCO sobre todo, ¿sabe por qué? Porque dentro de poco, todos estos mil y pico de obreros, 1200 obreros, van a comenzar a cumplir años de servicio, con lo cual se van a volver pensionistas, sindicalizados y una carga social.
Claro, o sea, ocurriría lo que ocurrió en Lima con Esmil, ¿te acuerdas? Que era una carga brutal, ¿no? Ahí era inevitable que se diera una tercerización. ¿Pero estaría de acuerdo que se dé, por ejemplo, una condición a 10 años, como San Borja?
No, de ninguna manera. No, las
concesiones.
No, cada 3 años la concesión, yo no sé cuándo le van a poner el cascabel al gato a las concesiones.
Ya.
Las concesiones dicen claramente la ley orgánica de municipalidades y las otras leyes complementarias que no deben durar más allá del ejercicio
de gobierno de una
gestión. Claro. Porque es absolutamente injusto, es absolutamente desproporcionado y además irresponsable dejar el encargo a otra gestión que no lo va a entender así, que no lo ha visto así y que de repente hasta estructuralmente la corporación municipal y las necesidades del distrito han cambiado. Entonces no se puede estar amenazado, o no se debería estar atado a una concesión tan larga, ¿no?
Ahora, hay un vacío legal ahí en la ley, ¿no?
Sí, hay un vacío legal. Muy bien, se cubriría y también se ahorraría, como tú lo has pensado, Natalín, generando en el Congreso de la República, a través de la Comisión de Asuntos Legales, la ley que permita a las municipalidades reducir su personal estable,
claro,
invertir más en obras, y sobre todo también no acogerse a concesiones tan largas en servicios públicos municipales.
Claro. En el tiempo que tú has estado de gerente municipal, aparte de la obra esta que has mencionado de los 4 millones de soles,
ahora del cerro,
¿hubo algún proyecto, alguna obra en términos de infraestructura educativa, social, de trascendencia privada que va a ejecutar Surco en estos años que vienen?
No,
porque yo veo que nosotros vemos, por ejemplo, obras con alcantarillado, pavimentación, veredas, pero no hay ninguna obra de una infraestructura representativa,
ninguna obra. Esa es la verdad. No hay ninguna otra. Ninguna otra significativa, como Darnian lo ha tenido a lo largo de 10 años, ¿no? Pero seguramente cuando se comience a rodear de gente competente, lo va a proyectar o lo va a tener, ¿no? Porque para eso se necesita haber elaborado tu propio presupuesto, cosa que no ocurre porque es la primera gestión que Juan Manuel coge, o por lo menos en este año que está transcurriendo, él ha heredado un presupuesto ya hecho. Entonces, se espera que para el próximo año, habiendo hecho él ya el presupuesto con sus funcionarios, estén de por medio proyectadas obras de infraestructura significativas y representativas. Pero en nuestra gestión, aparte de haber hecho esa modificación presupuestaria y asignar los 4 millones a la obra de la pista del Cerro San Francisco que nos conecte con La Molina, no ha habido ninguna otra obra de trascendencia que se haya presupuestado.
Ahora, en términos de participación vecinal, en el periodo en que estuviste, se convocó
a elecciones de juntas vecinales comunales, se estaba preparando el presupuesto participativo. ¿Cómo tú ves la participación del vecino? ¿Es un vecino activo? ¿Es un vecino que no se interesa mucho por la gestión? ¿Cómo es en comparación a San Borja, por ejemplo?
La diferencia con Surco es que ahí Juan Manuel de Masi tuvo un gran acierto. Ha llevado a Juan y Pinedo como gerente de participación vecinal, que es una persona que viene con mucha experiencia en este tema en Lima, y que le ha permitido a él armar rápidamente un contacto con los vecinos y una participación con los vecinos en materia de lo que significó tener el presupuesto participativo, las convocatorias a las elecciones de vecinos, y permitió también, por la experiencia que tiene Juan y Pineda en el cargo, que Juan Manuel del Mar comience a tener un verdadero contacto con los paseos que él hace, ¿no? Juan Manuel del Mar sale todos los martes y los viernes, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a visitar diferentes zonas de Surco.
De lugares, al menos.
Así es, a diferencia de Alberto Tejada, que está en Shanghái, en cualquier otra parte, ¿no? De repente en Río de Janeiro, el otro día creo que estaba en octubre, estaba de Bebedor, no sé dónde, ¿no?
Por haber puesto el alcalde viajero.
Sí, pues, a diferencia de él, que visita a mí en el extranjero, Juan Manuel del Mar sí está visitando a sus vecinos de la mano de Juan y Pinedo, ¿no?
Ya que tocas el caso de Alberto Tejada, que es un vecino de San Borja, ¿cuál es tu impresión sobre este tema de la vacancia planteada a Alberto Tejada y los cobros ilegales que ha desarrollado por cerca de 300 días sin trabajar?
Ahí hay doble delito. Y debería prosperar la solicitud de vacancia que se le ha presentado, ¿no? Yo encuentro que, primero, que ha habido un cobro indebido de remuneraciones por un trabajo que no se efectuó. Y, en segundo lugar, también hay delito contra la fe pública, porque él y sus funcionarios están mintiendo en cuanto a las justificaciones del tema de la defensa que han adoptado en este asunto de la vacancia. ¿Por qué razón? Porque él está haciéndose pasar como agente deportivo y acogiéndose a la ley del deporte, cuando en la práctica él está cobrando unas remuneraciones que un agente deportivo no lo hace, por asesorar arbitraje o algo parecido a la Federación Peruana de Fútbol. Y como consecuencia de ello, lo que está generando Alberto Tejada es desempeñar una doble función pública que está prohibido por la Constitución: la función de alcalde, simultáneamente doble función pública, la función de alcalde por un lado, y la función que por delegación, según las propias palabras de él, desempeña como agente deportivo. Porque según la ley del deporte, la propia ley del deporte, todos los cargos o los tipos de cargos que se pueda tener, dirigente, futbolista, entrenador o agente deportivo, son cargos que uno se desempeña, son funciones públicas que uno se desempeña por delegación. Así está estructurado y así está reconocido en la ley. Como consecuencia de ello, es incompatible tener ambas cosas, y alguien está mintiendo, o el propio Tejada, o sus funcionarios, o todos ellos, y tarde o temprano van a tener que pagar, no solamente con la vacancia, sino por haber cometido delito contra la fe pública de esta manera sistemática, organizada y además reiterada, ¿no? Porque a manera del comportamiento de un delincuente, no son sentenciados, pero sin embargo siguen cometiendo el delito sistemáticamente, ¿no?
Bueno, y a todos estos problemas que hemos analizado en el caso de Surco y San Borja, nos llevan a una pregunta final: ¿cuál es el papel de los regidores, ¿no? Porque estas cosas ocurren, o sea, por ejemplo, ¿no? Si hay una estructura orgánica que es obsoleta o no es adecuada, la responsabilidad de los regidores es aprobar el organigrama estructural de la municipalidad. En el caso de San Borja, los regidores deberían fiscalizar esta situación ocurrida en el caso de Alberto Tejada. ¿Cómo evalúas el papel de los regidores en estos casos?
El papel de los regidores, como dice la ley orgánica y la Constitución, les corresponde tener el papel de la función legislativa y la función fiscalizadora. Desde el punto de vista de la función legislativa, sería bueno que en toda la municipalidad los regidores tengan buenos secretarios técnicos en las comisiones de regidores que tienen, en las de asuntos legales, en las de desarrollo urbano, para poder generar buenas normas y propuestas e iniciativas en el campo de la propia gestión municipal. Desde el punto de vista de la fiscalización, si bien es cierto, no tienen muchas herramientas para poder actuar, lo que sí tienen es el poder del voto, que es una cosa muy importante, porque mientras ellos no voten a favor de una determinada posición en el Consejo, siguen manteniendo esa posibilidad de salvar, aunque sea con dignidad, su propio voto, porque cualquier tipo de votación puede acabar en tres números, como todo el mundo sabemos, ¿no? Mayoría, minoría y por último singular y abstención.
Claro.
Pero esas posiciones, pues, me extraña que en San Borja no se hayan generado, a pesar de gente que tiene muchos años y que, dicho sea de paso, me decepciona, como Alfonso Vargas o como Alex Pineo, que Alex Tamanío, que hasta donde yo veo en su perfil y en su camino quiere ser alcalde, pero sin embargo mutis ante todos los abusos. Y
Vilmarón, que ha sido regidor de Lima,
toda esta gente, pues, nos decepciona totalmente, ¿no? Porque llegan ahí y se acomodan desafortunadamente y van a ser arrastrados por Alberto Tejada en esto, en esta actuación nefasta de su gestión a un tema en donde no han debido en ningún momento apoyar ni hacerse de la vista gorda ni mirar para atrás. Ojo que está en por salir una interpretación de la ley, perdón, del Código Penal en materia del delito de prevaricato. Es decir, aquel delito que a los jueces y autoridades que estén resolviendo en contra del texto expreso de la ley, se le va a aumentar la pena como agravante de esa posición. Y el Consejo de Talí, no olvidemos que es un cuerpo colegiado resolutivo en materia de vacancia.
Y además
que declara la vacancia al resolver, mediante un acuerdo del Consejo, su posición a favor o en contra de la misma. Si contra el texto expreso de la ley, que en el caso de Tejada, de tener como funcionario público por ser alcalde y tenerlo como funcionario público por delegación, como agente deportivo, como él mismo se ha declarado para justificar la cantidad de veces que ha viajado al extranjero, si contra el texto expreso de la ley que está prohibido desempeñar doble función pública, estos regidores ahora en la reconsideración y más adelante seguramente en sucesivas vacaciones que se le presente, siguen votando contra el texto expreso de la ley, además de los delitos que han venido cometiendo, van a incurrir en el delito de prevaricato, que dice el Código Penal al respecto. Aquel funcionario que resuelve contra el texto expreso de la ley comete prevaricato. Eso es lo que está ocurriendo en San Borja.
En este caso, los regidores y consejeros funcionarios
son funcionarios.
Bueno, 276.
De hecho, son funcionarios públicos.
El balance de tu paso por Surco, ¿realmente tú te imaginabas que ocupar la gerencia municipal era similar a lo que tú creías, o fue una sorpresa tener casi durante 5 meses casi llevar tu cama dentro de la municipalidad, porque tú te ibas muy temprano y regresabas muy tarde? ¿Cuál es el balance de dentro de una gestión?
El balance es positivo porque me ha generado en mí una experiencia inédita, y es como haber entrado a un laboratorio donde he tenido todas las herramientas, además de que yo pasé en su momento por San Juan del Urigancho, por La Victoria, por San Martín de Porras, la Mujer de Lima, municipalidades complicadas y que te generan bastante experiencia. Otra cosa es ver desde adentro de la gestión municipal que el día a día.
¿Y fue lo más difícil?
¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue soportar las presiones políticas de diferentes puntos de la propia gestión, ¿no? Pero por un lado los vecinos, por otro lado los regidores de la oposición, por otro lado a la misma gente que el alcalde había llevado, que también era de su confianza, que presionaban para sacar cosas en poco tiempo, sin perdiendo de vista que nosotros habíamos heredado un presupuesto y que no se podía hacer más que ello.
¿Podría ser un ejemplo?
Sí, concretamente. Nos exigían, por ejemplo, comenzar a ejecutar las obras que Darjan había dejado presupuestadas, como puentes y alumbramiento público y otras cosas que en Surco se hace. Y el presupuesto estaba adulterado, porque de 123 millones, cuando realistamente lo modificamos, quedó en 113. Más los 4 millones que se metió en el Centro San Francisco, ya nosotros habíamos entonces ejecutado bien un presupuesto reajustado a esa realidad en esos meses. La presión política es muy fuerte. Yo, como muy bien lo ha dicho Pedro, yo llegaba a un cuarto o diez para las 8 de la mañana y me retiraba a 8:30, 9 de la noche, generando una muy buena experiencia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del día a día y desde el punto de vista de lidiar con diferentes posiciones desde adentro, donde se juegan intereses, posiciones, voluntades políticas. Y en el cargo de alcalde, a Juan Manuel del Mar, que no por ser un mal hombre ni ser un corrupto, pero sí por la falta de experiencia, era bastante fácil de llevarlo de una posición a otra y hasta cierto punto de manipularlo desde el punto de vista político en algunos temas, ¿no?